Noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Feliz semana. Esperemos que la empecemos eso con optimismo y con noticias un poco diferentes.
Pues para eso estamos aquí también, porque la verdad es que las noticias nunca son muy positivas y bueno, queremos darles otro tipo de noticias, tanto porque consideramos que también son importantes, a pesar de que la urgencia de las otras siempre les quita espacio, también porque, bueno, por cuestiones técnicas lo estamos grabando el viernes, son noticias más atemporales. Así que lo mismo que digo todas las semanas, Dani, pero es importante, si han visto, ha pasado algo este fin de semana, nosotros no lo sabíamos y por eso no informamos de ello. Así que nada, empezamos con efemérides, fechas importantes para, bueno, judíos que han trascendido o también para la historia de Israel, el pueblo judío en general. Y empezamos en el día 2 de marzo, Dani, de 1893, que nace en Bielorrusia Eliyahu Golomb, que luchó en la Primera Guerra Mundial bajo bandera judía y desarrolló la Haganá y creó el Palmaj.
Creador de la Haganá, sí señor. Pues el mismo día, un 2 de marzo, pero de 1900, nacía nada menos que Kurt Weill, en Dessau, Alemania, un autor teatral que junto a Bertolt Brecht revolucionó el enfoque escénico. Falleció en Nueva York en 1950.
Gran compositor, sin duda, Kurt Weill. Bueno, sin duda. Y sí, tiene canciones típicas, además conocidas por todos, la de Whiskey Bar, ¿no? Y la de Máquina Baja, como la traducción aquí en español. Bueno, pues un autor trascendental, como decimos. Bueno, 2 de marzo de 1942, los nazis masacran miles de judíos confinados en el gueto de Minsk.
2 de marzo de 1942 también comienza a funcionar el campo de exterminio de Belzec en Polonia. Duró hasta abril de 1943 y en su corto periodo alcanzó a asesinar más de 600.000 judíos, siendo su primer comandante Odilo Globovnik.
Y también un 2 de marzo, pero en 1994, la reina de España, doña Sofía, recibe el premio Wiesenthal de Derechos Humanos por su apoyo a la tolerancia y su lucha contra el antisemitismo y el racismo.
Ahí la tenemos, a doña Sofía, luchando contra el antisemitismo, vamos, a capa y espada, la mujer. Un día después, 3 de marzo, 1845, nace en San Petersburgo el matemático George Cantor, catedrático en la Universidad de Halle, desarrolló la matemática moderna.
Pues sí, y un 3 de marzo de 1918 nace Arthur Kornberg, que fue ganador del Nobel de Medicina en 1959 por su descubrimiento de la síntesis biológica de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico.
Lo que conocemos como ADN y ARN. 3 de marzo de 1945, la Brigada de Infantería Judía entra en acción en la Segunda Guerra Mundial.
Y el 4 de marzo de 1699, los judíos de Lübeck, en Alemania, son expulsados.
Ese mismo día, 4 de marzo, pero de 1781, nace en Filadelfia Rebecca Gratz, eminente activista social. Fundó escuelas, creó la primera entidad filantrópica judía en Estados Unidos y, bueno, se caracterizó por eso, por una carrera feminista y de activismo social.
El día 5 de marzo de 1779, otro científico, aunque en este caso aplicado a las ciencias sociales, Benjamin Gompertz, nace en esa fecha y fue matemático autodidacta y fue también demógrafo conocido por las leyes de mortandad.
Ese mismo día, 5 de marzo, pero de 1830, nace Paul von Heyse en Berlín, premio Nobel de Literatura en 1910. Escribió casi 60 obras teatrales, además de poesía.
Y el 5 de marzo, 1871, nace Rosa Luxemburgo. Casi no hay que presentarla, ¿verdad?
Cierto.
Nació en Zamość, en Polonia, y bueno, pues una figura política trascendental.
Y un 5 de marzo, pero de 1953, tras la muerte de Stalin, a quien yo personalmente no echaré de menos, se abortan planes de expulsión masiva de los judíos de Rusia. Sé que nos alegramos de que el padrecito Stalin pasase a mejor vida.
Pues sí. 6 de marzo de 1926, un nombre que puede que les suene. Nace en Nueva York Alan Greenspan, que fue presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Un 7 de marzo de 1936, nace en París Georges Perec, novelista innovador. Fue distinguido con premios Renaudot y Médicis. Fallece en Nueva York en 1982.
Y seguimos con científicos. discos. 7 de marzo, de la misma fecha, pero en 1938 nace David Baltimore, que fue Nobel en Medicina en 1975 y fue premiado por sus descubrimientos sobre interacción entre tumor virósico y material genético de la célula.
7 de marzo, 1998, Italia condena a cadena perpetua a los nazis Erich Priebke y Karl Haas.
Y el mismo 7 de marzo, en 2001, el líder del partido Likud, Ariel Sharon, accede a primer ministro de Israel.
Un día siguiente, 8 de marzo, 1843, nace en Graz, Prusia, el publicista y filántropo Rudolf Mose. Editó con éxito suplementos anexos a diarios en Alemania, Austria y Suiza.
Muy bien, pues con estas efemérides queremos darles siempre a conocer fechas curiosas, ¿no?, del calendario. Pero ya pasamos a hablar de noticias. Noticias, como decimos siempre, de otra índole. No tanto políticas, no tanto sociológicas, sino, bueno, también más relacionadas, por ejemplo, con la ciencia, ¿no, Dani?
Sí, señor. Y, bueno, parece ser que se están dando cuenta en Israel que los olivos podrían ser la respuesta a un problema de desertización. Un problema de desertización, por supuesto, no solo en Israel, sino en todo el planeta. Esto no es nuevo, esto se lleva practicando mucho tiempo y en Israel se ha conseguido restaurar y reverdecer verdaderas áreas desérticas, verdadero puro desierto, con diferentes técnicas. Y el olivo es un árbol que efectivamente puede servir para enriquecer el suelo. Pero bueno, un estudio realizado por la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con ayuda del doctor Zohar Kerem, que es director del Laboratorio de Investigación Bioquímica, pues ha estado profundizando en este estudio, ¿no?, en cuán beneficiosos son los olivos para el suelo. Dice el profesor Kerem, los olivos no son muy exigentes. Pueden prosperar en condiciones climáticas extremas y requieren muy pocos cuidados y muy poca agua. Los olivos benefician enormemente al medio ambiente mediante la reducción de los niveles atmosféricos de CO2. Bueno, señor doctor Zohar Kerem, la verdad es que no nos está descubriendo nada nuevo, pero nos alegramos de que, bueno, de que esas sean sus conclusiones y que se implemente, ¿no?, la plantación de este tipo de árboles.
Creo, Dani, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que Israel es el único país del mundo que tiene más árboles en el siglo XXI de los que tenía en el siglo XX.
No sé si es el único país, pero desde luego es... sí.
O sea, sí, sí es. No sé si es el único. Yo creo que también, no creo que haya otro país que tenga más.
Que tenga más en lugar de menos.
Si ha conseguido tener los mismos, ya es un logro. Bueno, pues hombre, sí, los árboles, ya sabemos todos, proporcionan sombra, refugio para la vida silvestre. Y en el área estudiada, en este que ha estudiado este profesor, los ciervos, los puercoespines, los roedores y reptiles se han multiplicado mejor. Y el número de aves también ha crecido. Obviamente, las aves buscan refugio siempre en los árboles y para construir sus, sus casitas, ¿no?, sus nidos. Bueno, un hallazgo importante, teniendo en cuenta que Israel es un nexo para millones de aves migratorias durante cada año. Algunos investigadores no están de acuerdo acerca de los beneficios ambientales de la plantación de árboles en zonas áridas, alegando que conduce a un cambio en la estructura natural y la fauna local. Pero Kerem afirma: es un recurso de oro y se trata simplemente de agricultura. El medio permanece intacto. Bueno, siempre habrá polémica al respecto. Yo creo que no puede ser negativo.
Hombre, depende. Eso, negativo o positivo, al final son juicios de valor que uno establece. Claro. Ciertamente, plantar olivos donde no lo hay transforma el ambiente. Y consigue mejorar el suelo, pues yo creo que es beneficioso y que no perjudica. Y luego, desde luego, lo triste es que para el estado desértico siempre hay tiempo para volver.
Claro, eso te iba a decir. Mucho peor será la deforestación. Bueno, les hablábamos la semana pasada de acuerdos, negociaciones entre comerciales y también de tecnología entre China e Israel. Bueno, pues Japón, el otro poderoso país asiático, también tiene estrechas relaciones en investigación con Israel y, bueno, se ha celebrado una conferencia conjunta entre Israel y Japón para la investigación del cerebro.
Sí, señor Jordi, así es, porque justo tras la visita a Israel del primer ministro japonés, Shinzo Abe, un grupo de investigadores líderes de Japón también se desplazó a Israel a finales de la misma semana para participar en la conferencia sobre avances en las ciencias del cerebro, en la cual los científicos participaron en colaboración con el Instituto Weizmann. y con el Instituto Riken del Cerebro.
Pues el doctor Ofer Yizar del Instituto Weizmann ha dicho que, para que veamos cómo se complementan las investigaciones, que el profesor Torun Takumi del proyecto de investigación del Instituto Riken de Japón, pues crea ratones con un defecto genético que imita el autismo. Mientras que en mi laboratorio, el del Instituto Weizmann, que es un laboratorio de optogenética, pues puede utilizar esos ratones que crean los japoneses activando y desactivando con luz las neuronas de sus cerebros. Esto suena impresionante, vamos. En conjunto esperamos descubrir cómo se desarrolla el trastorno del espectro autista en el cerebro, uno de los más desconocidos e inquietantes, y también cuáles son los mecanismos neuronales que están involucrados en el comportamiento autista. Que algo, como digo, que de lo que se sabe muy poquito, la verdad, el tema del espectro autista.
Pues sí, uno de los organizadores de esta conferencia para la investigación del cerebro, el profesor Yadin Dudai, declaró: Riken es el principal centro de investigación del cerebro en Japón y uno de los mejores a nivel mundial. Nosotros sabemos que gran parte de la investigación del Instituto Weizmann complementa la realizada en Japón. Existe un gran potencial de colaboración en varias áreas. Esto podría beneficiar a los dos lados y esperamos ver una mayor cooperación en el futuro. Bueno, profesor Yadin, pues nosotros también lo esperamos. Esperamos una fructífera colaboración entre Japón e Israel. Para eso, para mejorar los estudios del cerebro y, bueno, para que cuando a mí se me apague, a ver si me pueden poner uno nuevo.
Bueno, eso es. Pues nada, Dani, vamos ahora ya con la frase. Ya saben, esta pequeña sección de las noticias de los lunes en las que queremos participar, queremos que participen escribiéndonos a redaccion@radiosefarad si conocen el nombre de la persona que pronunció esta frase.
Y la verdad es que sí, esta semana nos han escrito. Carlos Hernández desde México ha adivinado... ¿Adivinado de quién era la frase de la semana pasada? Que rezaba así. Léela tú, Jordi, por favor.
Sí, no. Dice, soy un artista...
No, esa es la de esta semana.
Ah, perdona, Dani, vale. Pues vamos con la de la semana pasada, efectivamente. Cesa de definirte, concédete todas las posibilidades de ser, cambia de caminos cuantas veces te sea necesario. ¿Y qué dijo Carlos?
Carlos dijo, esta es de Jodorowsky.
Pues ahí está.
Pues tienes razón, Carlos. Carlos, no te vamos a premiar con nada, pero no. Siéntete orgulloso de tu cultura y de haberlo adivinado.
Eso es. Y ahora ya sí, vamos
a... Por cierto, Carlos, si eres fan de Jodorowsky, en nuestra emisora puedes encontrar una entrevista con Diego Moldes, que es su biógrafo en castellano.
Pues eso. Y vamos con la de esta semana, que casi me adelanto yo, la voy a decir. Venga, soy un artista, lo que significa que puedo ser todo lo egocéntrico que me apetezca. Bueno, me encanta la frase. Además, si sabiendo de quién es, como casi más todavía.
Es muy característica del personajillo que la pronunció. Bueno, pues ya saben, si saben quién la pronunció, lo mismo que nuestro amigo Carlos Hernández, pues nos escriben a redaccion@radiosefarad.com y nos lo cuentan.
Y ahora pasamos a hablarles de música. Ya lo están escuchando, es muy probable que no conozcan esta canción, pero si yo les digo que es de la banda de All Right Now, pues entonces seguro que les suena un poquito más, ya que es el tema famoso de este grupo. Pero bueno, ya saben que siempre nos gusta elegir otro tema que no sea ese tan sumamente conocido. La banda se llama Free, es una banda inglesa de finales de los 60, y entre sus integrantes tenía un guitarrista llamado Paul Kossoff, que es de origen judío. En una época de grandes guitarristas, donde Guitar Hero, ¿no? Había muchos, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton, pues Paul Kossoff quizá ha pasado a un segundo plano, pero era un guitarrista brillante. De una banda también que, salvo All Right Now, pues ha quedado un poco desconocida, pero vamos, a mí personalmente me gusta mucho su estilo blues, psicodélico y así con un poquito de soul también. Pues me encanta. Paul Kossoff, como digo, fue un guitarrista inglés que sobre todo actuó en la banda Free, la formó junto a Paul Rodgers, que seguramente le sonará también más, es el cantante de Bad Company, y luego, bueno, pues ambos montaron la banda a finales de los 60, tuvieron ese gran exitazo con All Right Now, número uno, luego en el conocidísimo festival de la isla de Wight, también tuvieron mucho éxito, pero luego, bueno, se fueron diluyendo con una serie de trabajos que no tuvieron mucha repercusión, hasta que la banda se acabó completamente enfadada, peleados todos, y el propio Paul Kossoff luego sacó un par de discos en solitario, con una banda, bueno, la llamó Backstreet Crawler, la llamó a la banda, bueno. Nosotros hemos elegido, como digo, Wishing Well, el tema que está sonando, un tema que escribió Paul Rodgers para el propio Paul Kossoff. En la letra podemos ver pues algunas significaciones, ya que pues Paul Kossoff fallecería en el año 1976 a causa de una sobredosis de heroína y cocaína, porque tenía una fuerte adicción a la heroína y, bueno, pues ese es lo que le estaba deseando Paul Rodgers, ¿no? Que te deseo lo mejor, que cuídate y porque te apreciamos mucho, ¿no? Era el mensaje, eran buenos amigos ambos. Así que nada, Dani, he hablado yo todo el rato. No, no sé muy si bien, conoces claro, claro un poco
sí.
A la banda.
Sí, hombre, cómo no los voy a conocer, pero fantástico. Pues sí, disfrutemos de este Wishing Well, que es lo mismo que deseamos nosotros a nuestros oyentes, lo mejor. Y seguimos hablando de música. La verdad es que yo no soy demasiado fan de la OR en general ni de Free, pero bueno, uno tiene que reconocer dónde está la maestría y quién lo hace bien y quién lo hace mal. Y la verdad es que, bueno, ahora estamos con otro ejemplo de música que da un poquito de vergüenza ajena. Es el nuevo grupo, bueno, el nuevo grupo, el grupo, el supergrupo de música pop de nuestra querida Scarlett Johansson.
Ay, Scarlett se ha pasado a la música también, como otras divas de Hollywood, ¿no?
Como muchas, sí. Así, al final, pues sí, siempre a algunos se le antoja, ¿no? Creo que hace poco Johnny Depp estaba haciendo algo
también
con Alice Cooper. Y
sí, Keanu Reeves también tenía un grupo.
¿Y cómo, sí, cómo se llama esta? La de
Jennifer López.
No,
Marilyn Monroe.
Bueno, es igual. Da igual, no me voy a acordar. Pero bueno, el caso es que sí, Scarlett Johansson pues tenía ganas de ser una actriz pop, o sea, una artista de pop, y se ha montado un grupo que se llama The Singles, un nombre original donde los haya, sugerente donde los haya también, y
claro,
maravilloso. Y
un juego de palabras. No sé si está single, si realmente está soltera.
No, creo que está casada, para nuestro disgusto, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Scarlett, mira, nosotros te vamos a perdonar todo por ser quien eres. O sea, te vamos a perdonar incluso que ahora te peines como Hannah Montana, que te queda fatal, querida. O sea, te queda horrible, te queda como un salto dos pistolas. Pero nos da igual. O sea, sigues siendo maravillosa. Ahora, este grupo que has hecho es una F.
Sí.
¿Qué vamos a hacerle? O sea, tiene esta cancioncilla que es un exceso de producción,
sí,
o sea, porque efectivamente tiene sus teclados y tal, que empieza bien, dices, joder, ¿cómo suena esto, no? Pero luego no hay canción por ninguna parte, porque no la hay, y luego, pues querida, es que tú tampoco cantas. Ya te vimos cantando hace unos años con Jesus and Mary Chain, que te invitaron a cantar un tema en escena. Y, hombre, no cerrábamos los ojos porque queríamos verte, pero nos tapábamos los oídos. Y ahora estás consiguiendo un poco lo mismo. Pero bueno, es igual. Ya decimos que nosotros te vamos a perdonar, hagas lo que hagas. O sea, como, de verdad, o sea, nos parece fantástico. Y si además tú te lo pasas bien, pues mira, qué narices.
Pues eso.
Sigue con los singles haciendo el ridículo. ¿Qué le vamos a hacer?
Nadie podrá decir que aquello que estás invadiendo el trabajo de otros, porque siempre los cantantes se han pasado de un bando a otro en cualquier momento. Así que nada, y oye, también si en un momento dado a Dani no le salen películas, siempre tendrá algún concierto que seguro que lo llena.
Por supuesto.
Porque va todo el mundo con la actitud que dices tú. Mira, Scarlett, no vamos ni a escucharte, pero solo por verte en el escenario, a ver, pues lo llena.
Entonces, vamos a pasar a hablar un poco de música,
sí,
de verdad.
Bueno,
de verdad, lo mismo,
sí,
que
con un toque cómico también.
También,
¿eh?
Con un toque cómico, sí. Pero bueno, vamos a hablar de Plácido Domingo. ante el cual, pues, yo personalmente me descubro porque me parece un profesional como la copa de un pino. Tuve el placer inmenso de entrevistarle hace unos años y me impresionó muchísimo porque el hombre ya tenía, pues, bueno, no fue hace tanto y el hombre era mayor, volaba esa mañana desde Nueva York. La noche anterior había tenido no sé qué gala en Nueva York, llegaba a Madrid a media mañana, se iba directo a un estudio a grabar un disco. Por la tarde, en primera hora de la tarde, yo tuve, como digo, el placer de entrevistarle para un programa de Telemadrid. Fue encantador y, vamos, con unos modales y una clase, pues efectivamente, los que se le pueden presuponer a un caballero como él. Y luego por la noche, pues daba una actuación en el Palacio Real.
Después de cantar, o sea,
después de grabar un disco por la mañana, de dar una entrevista por la tarde, de cantar por la tarde. Y luego, claro, cuando te encuentras con cualquier mindundi que te dice que no tiene tiempo para dedicarte porque está cansado, que necesita tal, dices, bueno, efectivamente, pero no te lo crees. Efectivamente, dices, si eres un mediocre, pues te lo crees, pero claro, para llegar a la talla de Plácido Domingo, pues hay que ser de esa pasta, ¿no? Plácido Domingo, que además debutó en Israel, con lo cual, pues aquí sí, también le tenemos especial cariño porque él vivió en Israel una temporada y debutó allí. Y de hecho, no sé si todavía se acuerda, pero a mí me dijo que hablaba hebreo.
Anda.
Pues el caso es que Plácido Domingo protagonizará una ópera de Woody Allen.
Este es el punto cómico, porque, bueno, no sabemos si es la historia de un hombre de clase media neoyorquino que va al psiquiatra, que tiene problemas con su exmujer y que se aterroriza cada vez que habla con una mujer en general. No sé si ese es el argumento, pero la verdad, venga, ya en serio, no sabía que Woody Allen había escrito una ópera.
Yo tampoco.
O han adaptado una película de Woody Allen, o no sé.
Es una adaptación, efectivamente. Vale. Es una adaptación que no entiendo, una adaptación de Puccini. A cargo de Woody Allen, pero bueno, sí.
Bueno, vaya.
El tenor Plácido Domingo inaugurará la temporada de la Ópera de Los Ángeles con Gianni Schicchi. ¿Gianni Schicchi se lee esto? ¿Tú qué sabes italiano?
Sí, Schicchi.
Vale, Schicchi. Gianni Schicchi, una adaptación de la obra de Puccini producida por el director de cine Woody Allen, que también se verá el próximo junio en el Teatro Real de Madrid. Bueno, pues...
Es maravilloso, Woody Allen, nos tiene... O sea, produce una película al año. Eso ya desde hace un montón de años, no sé, más de 10, más de 15. Y ahora también produce óperas teatrales al tiempo que sigue produciendo cine, no lo dudo. Y también tiene pendiente una serie de televisión.
Sí, señor, que todavía no sabe ni de qué va a tratar, no, pero ya ha firmado. No, fantástico, pues Woody, es eso, como Plácido Domingo. O sea, sí, gente trabajadora, auténticos profesionales, pues de una talla, eso, de titanes. Que son cada uno en lo suyo.
Bueno, pues nada, que... Sabemos que esta adaptación de Woody Allen estará en Madrid, en el Teatro Real, en junio. Ya veremos cómo se programa y en su momento pues les hablaremos de ello, porque la verdad es que me parece bastante curioso, ¿no? Woody Allen adaptando óperas. Pues nada, fantástico, Woody. Y también por Plácido Domingo. Dani, terminamos aquí.
Terminamos aquí, Jordi. Esperemos empezar esta semana, pues bueno, con este optimismo que hemos intentado contagiar a nuestros oyentes.
Así es. Mañana volvemos con la actualidad en Radio Sefarad. ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!